Bueno, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una expectativa de precisión casi absoluta. Es, no sé, como la ingeniería, ¿verdad?
Totalmente.
Alguien se fractura un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca irregular ahí marcada y el médico simplemente señala la pantalla y te dice, listo, ahí está el problema.
Claro, es un escenario súper binario, o sea, el hueso está roto o no lo está. Es visible y la solución es evidente desde el primer segundo.
Exacto. Y hasta cierto punto yo creo que eso es muy reconfortante. Como seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles, que los problemas se puedan categorizar de inmediato.
Sí, pero...
Pero cuando cruzamos la frontera hacia el mundo corporativo y específicamente a la gestión de riesgos en un entorno de trabajo, esa máquina de rayos X desaparece por completo.
Desaparece, sí. Te quedas a ciegas.
Totalmente a ciegas. Estamos ante un panorama donde no hay una radiografía simple para saber si una organización está haciendo las cosas bien. O sea, no lo sabes hasta que alguien con autoridad gubernamental cruza tu puerta principal para revisar cada rincón.
Y es ahí cuando empieza la verdadera prueba.
Así es. Por eso hoy queremos darles la bienvenida a esta inmersión profunda. Vamos a explorar un material fascinante para quienes nos escuchan y buscan entender esta dinámica. Tenemos sobre la mesa el índice de un programa muy específico, es el módulo 8. Se titula Fiscalización y Gestión de Riesgos Laborales. Es una exploración detallada de cómo funciona todo esto en la realidad.
Y es un tema crítico, la verdad. Nuestra misión en esta sesión de hoy es desentrañar la anatomía de este módulo. No vamos a leer un temario aburrido. Queremos entender la lógica detrás de esta relación tan tensa entre la autoridad laboral y las organizaciones. Verdadera gestión de riesgos a través de los cuatro pilares que nos presenta esta fuente.
Bien, vamos a desempacar esto. Porque, a ver, todo proceso tiene que empezar por entender a la autoridad, ¿no?
Definitivamente.
Para hablar de riesgos laborales, primero tenemos que comprender quién vigila esos riesgos. Y la fuente arranca directamente con la inspección del trabajo y menciona sus facultades y los tipos de fiscalización.
Lo fascinante aquí es que el módulo no empieza hablando de cascos o arneses de seguridad. Empieza delimitando el poder, o sea, las facultades, y los métodos, que serían los tipos de fiscalización que tiene el Estado.
Las reglas del juego.
Justamente. Eso establece las reglas del juego antes de mover cualquier ficha.
Y para entender esto en la práctica, o sea, yo siempre lo pienso como si fuera la figura de un árbitro en un partido de fútbol, pero llevado a un extremo corporativo.
A ver, me gusta por dónde vas.
Es que es como entrar a la cancha. Un equipo profesional, antes de tocar el balón siquiera, necesita estudiar al árbitro. Necesita saber si tiene la facultad, digamos, de sacarte una tarjeta roja directa por un roce menor.
O si solo saca amarilla.
Exacto. O si su jurisdicción es darte una advertencia y ya. Y también, ¿qué tipo de faltas está buscando específicamente esa tarde? En el ámbito laboral, estas facultades definen el perímetro de acción de ese inspector.
Y ese perímetro lo es todo. Un inspector del trabajo, a diferencia de lo que algunos creen, no tiene poder absoluto.
No.
No, ni jurisdicción infinita tampoco. Sus facultades legales son las que delimitan si pueden, por ejemplo, detener una línea de producción completa porque ven un riesgo.
Wow, eso es palabras mayores.
Claro, es paralizar el negocio. O delimitan si pueden exigir entrevistar a los trabajadores en privado sin que los gerentes estén ahí respirándoles en la nuca. O si por el contrario, solo están facultados para revisar registros de asistencia en una oficina.
O sea que saber esto es vital.
Es la primera línea de defensa de una organización. Si una empresa no conoce las facultades de quien la audita, está operando literalmente a ciegas.
Y supongo que el enfoque de ese árbitro cambia muchísimo dependiendo del tipo de fiscalización, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Conocer los tipos de fiscalización que menciona la fuente permite a la empresa anticipar por dónde viene el golpe.
O sea, no es lo mismo un control de rutina que un operativo porque hubo un accidente.
Exactamente. Una fiscalización programada o rutinaria suele tener un enfoque muy general. El inspector llega, hace un recorrido, revisa que los protocolos básicos de seguridad existan, checa la ventilación, las salidas de emergencia. Es un barrido amplio.
Como un chequeo general de salud.
Sí, pero el panorama se vuelve muy oscuro cuando la inspección es reactiva. Digamos que se origina por una denuncia de un empleado que tomó una foto de un cableado pelado cerca de un charco de agua.
Uf, me imagino que ahí el ambiente cambia.
Cambia por completo. En ese escenario, el inspector no viene a dar un paseo. Viene con un objetivo súper claro y va a aplicar un nivel de escrutinio microscópico sobre esa área. No van a revisar la ergonomía de las sillas de la recepción.
Claro, van directo a la zona del problema. Y bueno, si las reglas están claras y sabemos que el inspector tiene un perímetro definido, la siguiente parada en nuestro análisis es ver qué pasa cuando la autoridad físicamente toca tu puerta.
El momento de la verdad.
Así es. Y el material que estamos revisando lo titula «Cómo enfrentar un proceso fiscalizador». Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la semántica, o sea, las palabras, importan.
Importan muchísimo.
Te lanzo una pregunta directa. ¿Por qué el módulo usa la palabra «enfrentar»? A mí me suena a una batalla, a un combate. ¿Acaso la gestión de riesgos laborales es siempre una postura defensiva contra el Estado?
Es una excelente observación. Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que esa palabra, enfrentar, no es ninguna casualidad.
Entonces, ¿sí es un combate?
No necesariamente un combate de golpes bajos, pero responde a una asimetría de poder brutal. Un proceso fiscalizador no es una mesa redonda donde el Estado y tú se sientan a tomar café y buscar soluciones juntos.
Ojalá lo fuera.
Sería ideal, pero no. Es un escrutinio unidireccional. El Estado evalúa bajo una norma estricta y, si hay una desviación, castiga. Punto. Por eso enfrentar el proceso implica una preparación estratégica y psicológica muy fuerte.
No puedes simplemente huir de esto.
No, ni puedes improvisar. Requiere una postura estructurada.
Hablemos un poco de la improvisación, porque yo creo que ahí es donde ocurren los peores desastres. O sea, imaginemos la escena típica. Un viernes a las 4 de la tarde.
El peor momento posible.
Siempre pasa los viernes, ¿no? Llega un inspector del trabajo a una planta empacadora. La persona en la recepción no tiene la menor idea del protocolo. Se asusta, entra en pánico. Lo deja pasar directo al área de producción mientras corre a buscar a su jefe.
Un error garrafal.
Y en ese camino de 3 minutos, el inspector ya vio a 2 empleados sin casco protector y un derrame de aceite gigante en el piso. Ese es el resultado de no saber enfrentar la situación.
Es el ejemplo clásico de un colapso operativo. Y pasa más seguido de lo que uno cree. Enfrentar el proceso significa que tienes una estructura de crisis activada desde el segundo uno.
O sea, ¿desde que cruza la puerta de cristal?
Exacto. La persona en recepción debe saber exactamente dónde ubicar al inspector. Usualmente es una sala de reuniones designada previamente, completamente aislada de las operaciones diarias de la planta.
Para contenerlo un poco.
Sí, mientras notifican a la persona que está legalmente capacitada en la empresa para actuar como enlace. Se trata de gestionar el flujo de información y el acceso físico a las instalaciones.
Pero, claro, sin ser hostiles, ¿verdad?
Por supuesto que no. Bloquear de manera ilegal a un inspector te genera multas inmediatas e incluso problemas penales. Es hacerlo desde un control riguroso pero cortés.
Claro. El enlace corporativo designado no le va a dar un recorrido turístico por toda la fábrica. Lo va a guiar estrictamente a las áreas que la orden de fiscalización dice que puede ver.
Una coreografía milimétrica.
Así la veo yo. Pero por más aplomo que tengas, por más sonrisas y café que le ofrezcas al inspector en esa sala de reuniones bonita, la cortesía no te salva de una multa.
No, para nada. Al inspector no le importan las sonrisas.
Exacto. El inspector no quiere escuchar una charla inspiradora sobre lo mucho que la empresa valora a su capital humano. Quiere pruebas. Y ahí es donde entra el siguiente punto vital de nuestra fuente, que es la documentación exigible.
Ese es el corazón de la inspección. En el derecho administrativo, la realidad física importa, sí, pero está completamente subordinada a la realidad documental. El papel, o bueno, el registro digital hoy en día, es el único lenguaje que entiende un proceso fiscalizador.
O sea, si no está en papel, no existe.
Literalmente. Y el término exigible marca la frontera exacta. Es el límite entre lo que la empresa está obligada por ley a mostrar y el punto donde termina la jurisdicción de ese inspector y tú puedes decir, no, esto no te lo voy a mostrar.
Oye, pero siendo un poco escéptica aquí, tener el papeleo en regla no significa mágicamente que el lugar de trabajo sea seguro en la realidad.
Es una crítica muy válida.
Es que yo lo veo como, no sé, como hacer la declaración de impuestos. Al gobierno no le importa si trabajaste 100 horas a la semana o si fuiste muy ahorrativo apagando las luces de tu casa. Solo le importa lo que está en los recibos y facturas oficiales.
Es una gran analogía.
No importa qué tan increíble sea la maquinaria que compraste para tus empleados o si gastaste miles de dólares en cursos prácticos. Si el día de la inspección no está ese documento que dice documentación exigible firmado, a los ojos del inspector, eso nunca ocurrió.
Tienes toda la razón. Y por eso el módulo hace tanto énfasis en este subtema. La documentación es la traducción de la realidad física al lenguaje legal. Es la materialización de la prueba, digamos.
Claro.
Porque piénsalo. El Estado no tiene los recursos para tener a un inspector vigilando a cada trabajador en cada turno para ver si se pone los lentes de seguridad.
Sería imposible.
Dependen de la trazabilidad. Por eso, esos papeles no son solo archivos acumulando polvo en recursos humanos, son tu escudo.
Pero hay un peligro inmenso en esto, y quiero ver si estás de acuerdo conmigo. Creo que el error más común es el exceso de celo cuando la gente se pone nerviosa.
Uy, sí. Abrir la boca de más.
Exacto. O entregar papeles de más. Piensa en un gerente que quiere demostrar que hacen todo perfecto. El inspector le pide los registros de mantenimiento del último mes. Y el gerente, muy orgulloso, le entrega la carpeta de los últimos 3 años.
Y el inspector, al revisar esos 3 años, encuentra que hace 2 años olvidaron hacer 3 revisiones críticas.
Exacto. Acaba de abrir una caja de Pandora él solito.
Es un error fatal. Entregar información más allá de la frontera de lo exigible es regalarle hallazgos punitivos a la autoridad. Lo exigible te defiende, pero también le pone un alto a las expediciones de pesca del inspector.
Bueno, entonces, hasta aquí hemos hablado de entender al árbitro, enfrentar la visita en la recepción y armar nuestro escudo con los documentos.
Todo muy táctico, ¿no?
Todo súper reactivo. Es puro control de daños en el momento. Y el módulo evoluciona hacia el cuarto pilar, que son las medidas preventivas para evitar multas y juicios. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas?
Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué una empresa invierte millones en medidas preventivas? Y la fuente es súper clara y pragmática. Habla explícitamente de evitar multas y juicios.
No habla de ser buenas personas.
No, no es altruismo corporativo. Las medidas preventivas en este contexto de fiscalización funcionan como escudos legales y financieros.
¡Claro! Y aquí es donde el título completo de nuestra inmersión profunda cobra todo el sentido. Fiscalización y gestión de riesgos laborales. Ese riesgo del que hablan no es solo que una persona se caiga de una escalera.
Que es terrible, por supuesto.
Sí, por supuesto, el riesgo físico es una tragedia. Pero el módulo apunta al riesgo institucional. Es un riesgo de supervivencia para la organización en sí misma.
Totalmente. Un accidente grave detona una reacción en cadena devastadora. Llega la inspección, encuentran la falta de prevención, te clavan una multa astronómica por parte del Estado y luego viene el juicio laboral.
Y los juicios son largos y carísimos.
Un juicio laboral destruye presupuestos enteros. Hay honorarios legales gigantescos, daños a la reputación comercial y en casos extremos, si el riesgo es inminente, la autoridad tiene la facultad de clausurarte el negocio.
Imagínate el costo de tener una planta cerrada por un mes.
Es un evento de extinción para muchas empresas. Por eso las medidas preventivas, como auditorías internas, comités paritarios reales o sistemas automáticos de mantenimiento, no son gastos. Son la única forma de evitar que la fiscalización te quiebre.
Es un blindaje financiero puro y duro. Y me parece fascinante cómo hemos viajado a lo largo de este material, ¿verdad?
Sí. Es un viaje muy lógico que plantea el módulo 8. O sea, empiezas conociendo a tu ente regulador y cuáles son sus facultades.
Luego te preparas para el encuentro cara a cara.
Exacto. ¿Cómo enfrentar el proceso sin colapsar? De ahí, pasas a organizar tu evidencia con la documentación exigible.
Y terminas entendiendo que para que esa evidencia te salve a largo plazo, necesitas establecer defensas sólidas, es decir, las medidas preventivas.
Es una estructura perfecta para entender la gestión real.
Y antes de despedirnos de quienes nos escuchan hoy, quiero dejar una reflexión en el aire, basándome en esta última parte tan pragmática del módulo.
A ver, adelante.
Si el objetivo final que nos plantea la fuente para implementar medidas preventivas es, y cito, evitar multas y juicios, me pregunto si no estamos ante una ironía gigantesca.
¿En qué sentido?
Es posible que, en el fondo, el temor a la fiscalización y al castigo económico sea el verdadero y único motor de la seguridad laboral hoy en día. O sea, por encima del simple deseo humano de proteger a un trabajador para que regrese sano a su casa.
¡Wow! Es una perspectiva un poco cínica, pero sumamente válida viendo los incentivos del sistema.
Es que si la documentación impecable es lo que evita el castigo, las empresas podrían volverse expertas en generar papeles perfectos mientras la realidad de la planta sigue siendo igual de peligrosa.
Y ese es el verdadero riesgo oculto.
Exactamente. Es una idea fascinante para reflexionar sobre cómo funcionan los sistemas en los que trabajamos y vivimos. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos a desempacar y cuestionar esta información. Para los que sintonizan, mantengan esa curiosidad siempre encendida.
Definitivamente. Ha sido un análisis excelente.
Nos encontraremos muy pronto en nuestra próxima inversión profunda. Hasta entonces.